Nuestro Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos, como siempre, a tratar de centrar nuestra oración en la palabra de Jesús, abrirnos a la receptividad de esas enseñanzas suyas, que son palabras de vida eterna, que nos conducen al reino de Dios, la meta de nuestra vida. Y hoy, en este miércoles de la semana 31 del tiempo ordinario, capítulo 17 de San Lucas, pues vamos a escuchar varias enseñanzas de Jesús. Vamos a quedarnos con una. A veces nos sirve más pues tener una sola idea, una sola imagen, pues para que realmente se grabe y sea como pues como esas ideas madres. Aquí Jesús nos presenta una imagen muy, muy fácil de comprender. Pregunta: ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Y una imagen que es fácil de entender, a veces podemos incluso pues así en el campo o a veces en la ciudad ir por alguna calle o en algún paraje y de repente vemos una casa a medio terminar, a medio hacer, pero nos damos cuenta que esa casa tiene mucho tiempo ya de haberse comenzado y que pues que está abandonada y no se terminó. No es difícil encontrar ese tipo de edificaciones, de construcciones, y uno dice: bueno, ¿y por qué está a medias? ¿Por qué tiene a lo mejor, pues no sé, algunas paredes a la mitad y el piso, pero no terminaron, no acabaron de hacer las paredes, no pusieron el techo? ¿Qué habrá pasado? Pues dice Jesús, pues seguramente se les acabó el dinero, no calcularon bien. Y lógicamente esta imagen de Jesús, que seguramente también sucedía en aquella época, porque es una cosa común a todos los hombres, una imagen que puede darse en cualquier época y en cualquier cultura, pues lógicamente lo que está hablando el Señor es de atiende a tu vida espiritual. Tú tienes también una construcción, tú tienes que terminar tu construcción, tienes que poner las últimas piedras, ya pusiste las primeras, pero lo importante no son tanto las primeras piedras sino las últimas, porque es mucho más triste que una vida no se planifique a que una casa no se acabe. Es triste una casa a medio acabar, pero es mucho más triste, como a veces tenemos pues ocasión de ver, vidas que se frustran, que no culminan. Y entonces el Señor nos dice, le advierte: no creas tú que todavía estás en construcción de tu casa que ya te puedes como sentar a descansar. Tienes que concluir tu casa, hacer realmente una edificación que sea templo de Dios, donde viva Dios. Decía San José María, aquella frase de camino que nos puede siempre venir muy a cuento: comenzar es de todos, perseverar de santos. Los santos, ¿quiénes son? Los que llegan al final. Hay muchos que comienzan, muchos que siguen, como dice Jesús, los llamados, pocos los escogidos. Y para eso estamos aquí en este momento, para para revisar un poquito nuestra edificación, para volver a ilusionarnos y, oye, ya tienes mucho tiempo construyendo tu casa, pero piensa que lo importante es lo que falta. Sí, ya va tu casa más o menos, pero tienes que terminarla muy bien. No pierdas de vista que lo que importa es el fin. Que no estás haciendo un edificio material, no estás haciendo pues una obra humana. Y el asunto también es que tampoco estás haciendo algo que se vea. Estás haciendo una realidad oculta. Tu cooperación permite a Dios que aquello se vaya realizando. ¿Y qué estás construyendo? Pues estás construyendo a Cristo en ti. El Cristo que debe ser tú. Es lo que tiene que hacerse en ti. Y eso pues lógicamente supone que desaparezcas tú, para que Él viva más en ti. Que llegue un momento, ojalá llegara, que ya ni te acuerdas de que existes, a lo mejor ni te acuerdas de cómo te llamas. Que te acuerdes de que Jesús está en ti y de que lo importante es su vida en ti. Que vea a Él con tus ojos, que ame con tu corazón, que piense con tus pensamientos, que oiga con tus oídos, que trabaje con tus manos, porque Él está en ti. Él vive en ti. Jesús también comparaba con otro tipo de crecimiento de la semilla. Decía, una semilla que se siembra, tú no sabes cómo se va desarrollando ese proceso, porque lo ignoras. ¿Qué está pasando ahí en la semilla esa? Pero de día y de noche esa semilla está rompiendo y está surgiendo, aunque no te des cuenta. Pues así es la vida de la gracia, que es la vida de Cristo en nosotros, que es nuestra edificación, o que es la edificación de Dios, simplemente con la no estorbar de nuestra parte, con poner nuestro pequeñísimo granito de arena a esa maravillosa construcción. Pues eso venimos, que Jesús crece más en mí por la oración, y crece más en mí por los sacramentos, y crece más en mí por mi servicio, por mi donación, por mi entrega. Crece más en mí porque yo muero más. Porque no me agrada por no importar mi yo. ¿Qué libres seremos, qué felices seremos cuando no cuente el yo? Que cada día me ocupe menos de mí y que cada día me ocupe más de ti. Entonces dices, a ver, ¿cómo va tu construcción? Acuérdate que tu construcción es una realidad que es viva. Y a veces está mejor y a veces está peor. Y siempre nos dice el Señor, yo te doy una nueva oportunidad para que recomience. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy te queda toda la vida por delante. Todo el tiempo de vida que te queda, empieza hoy. Y por eso también decía San José María, que repitiéramos esa pequeñísima frase, nun chepi, nun chepi, nun chepi. Ahora comienzo, ahora comienzo, ahora comienzo, ahora recomienzo. Vuelvo a buscarte, Señor. Mi vida se parece como a ese juego de los niños, que es el sube y baja. Uno está en una parte del aparato ese y de repente está arriba. Y después, al ratito, el otro está arriba, pero él está abajo. O sea, sube y baja. Así está mi alma a veces. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pues así va a ser toda mi vida, pero siempre puedo decir, vuelve otra vez a plantearte subir, a plantearte crecer. ¿Y en qué tengo que subir? Pues en lo mismo de siempre. Busca a Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo. Encuentra a Cristo, encuentra a Cristo, encuentra a Cristo. Ama a Cristo, ama a Cristo, ama a Cristo. Y otra vez busca a Cristo, busca a Cristo. Se me perdió este año, se me perdió anoche. No lo he acabado de encontrar ahorita. Pues en este instante búscalo. Díselo, hola Jesús. Yo sé que me dijiste que todos los días ibas a estar conmigo. Yo sé que me dices, voy a estar contigo todos estos días. Encuéntrame. Búscame en tu corazón. Búscame en el sagrario. Búscame en las demás. Búscame en la naturaleza. Búscame en cada momento, en cada instante. Búscame. Empieza a buscarme en este instante. ya otra vez te distrajiste, bueno, vuelve a buscar un chepi, otra vez. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en el tiempo. Pues en estos días que estamos comenzando noviembre, vamos a tener pues la conclusión del año de la fe. Y lo que tengo para buscar es la fe, y otra vez tengo que encenderme en la fe. Otra vez voy a prender mi lamparita de la fe. El otro día iba con una persona, estábamos en una iglesia, estábamos en la parte del coro de arriba, y entonces pues teníamos que bajar, y como pasa en las iglesias antiguas, pues la escalera era muy angostita y era de caracol, entonces estaba, y entonces no había luz. Y dijo, nada, pero aquí traigo mi teléfono, no sé qué saco de mí, entonces me alumbró. Vamos a bajar con esta luz. Pues sí, la luz de la fe, la luz de la fe. Tengo la luz de la fe, te alumbro y entonces te encuentro. Te alumbro con mi luz de la fe. Dice la encíclica, la luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Bueno, pues yo te voy a buscar, Señor, con la luz de la fe. Tú me has traído esta luz, el gran don traído por Jesucristo, el gran regalo que me has dado. Creo. Bueno, pues ejercítate. ¿Cómo tiene que ser mi fe? Pues en una persona viva, fe en que eres tú. Creo que estás vivo, creo que estás resucitado, te voy a buscar vivo. Te voy a buscar con ilusión, con la ilusión de la primera vez. No quiero que se me haga vieja mi ilusión o mi vida. Voy a vibrar para buscarte. Qué bueno sería que el Señor nos encontrara ilusionados en esta búsqueda, en estos días. No decir, pues una vez más, una actividad más, un día más. Gracias porque me das hoy, miércoles de esta semana, 31 del tiempo ordinario, para buscarte, para estar contigo. Te voy a estar buscando en el sagrario, en mi corazón, en cada momento. Voy a compartir contigo y lo voy a hacer de la manera más sencilla. Más sencilla. No tengo que hacer cosas raras. Voy a buscarte y hablarte. Por ejemplo, si es que yo me encontré desde anoche a fulano y a fulanita y a menganita, y él dijo, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hacía mucho tiempo que no te veía. Bueno, pues igual a Jesús, hace mucho tiempo que no te veo, hace mucho tiempo que no te encuentro. ¿Cómo te va? ¿Estás contento? ¿Vas a estar contento en estos días, en este sagrario? Porque te van a querer mucho. Porque son tuyas, porque te van a amar. Porque quieren entregarse a ti. Porque quieren vivir para ti, porque quieren vivir olvidadas, porque están muy agradecidas con todo lo que les das, porque no son negativas, sino son muy positivas, porque les parece que no están haciendo nada por ti, sino que tú eres el que siempre les das, y que pues quieren darte todo su corazón y todo su tiempo, quieren compartir. Y te voy a platicar todo y te voy a decir qué bonito cielo me das hoy, qué bonitas estrellas, qué bonitos pajaritos, qué bonitos cantos de los pajaritos, qué bonito clima, qué bonito todo, qué bonito, me parece maravilloso porque viene de tu mano. Con fe, con ilusión, con sencillez, qué alegría que te tengamos aquí en la Eucaristía, en tu presencia. Otro día me contaron una anécdota de este hombre que se dedicó a hacerla de vocero de Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, periodista que durante muchos años pues, fue el encargado de la prensa o algo así, no sé cómo se llamaba su puesto, pero bueno, total que lo acompañaba en todos sus viajes. Este hermano nuestro, Y en una vez contaba que fueron a África, un país de África, y habían tenido un día muy difícil. Él pues era del séquito de los que estaban más cerca del Papa, y le tocó vivir en la misma nunciatura apostólica donde el Papa se alojó. Total que ese día regresaron ya muy noche a la casa, como a las 11, y a él le faltaba hacer la oración. Y entonces pues es 11:15, 11:20, cuando pudo se fue al oratorio, a la capilla de la nunciatura, y se sentó en una de las bancas de adelante. Y de repente oyó que la puerta se abrió y empezó a oír unos pasos, y no se volteó porque pensó, ha de ser el Papa, y estaba pues viendo hacia adelante, y de repente siente una mano en el hombro, y era el Papa. Y el Papa le dijo, con esa voz suya tan fuerte que tenía, le dijo, Opus Dei poderoso. Fue todo lo que le dijo. Y pues lógicamente, ¿qué iba el Papa? ¿Iba a rezar? ¿Y por qué le dijo Opus Dei poderoso? Pues porque veía que estaba haciendo oración. Ahí está la fuerza. Ahí está lo importante. No en las cosas externas. Incluso ni siquiera a lo mejor en las reuniones que había tenido el Papa ese día con no sé quién y con no sé cuándo. No, Opus Dei poderoso. Pues ojalá que también aquí lo puse y sea muy poderoso, porque somos almas de oración. Porque ahí está la conciencia de que con la oración, con nuestra fe en la comunicación con Dios, movemos el mundo, se mueve la mano de Dios. Pues a eso venimos. Busca a Jesús. Haz que tu vida sea una continua oración, una continua contemplación. Decía don Álvaro, Jesús se ha quedado en el sagrario porque desea venir a nuestras almas y habitar en nosotros, de manera que seamos cada uno otro Cristo, el mismo Cristo. Nos urge a que lo contemplemos, no solo en el tabernáculo, sino también dentro de nosotros, donde su persona divina permanece con el Padre y el Espíritu Santo. Pretende vivir en ti para que al poner tus ojos en lo que te rodea, tu mirada sea su mirada. Pues ¿a qué veniste al mundo? ¿Y a qué veniste aquí? ¿Y a qué veniste a la obra? ¿Y a qué veniste, pues, a ser Cristo? Y don Álvaro nos dice, nos urge, Jesús nos urge a que lo contemplemos. A que otra vez, ¿cómo va tu edificio? ¿Cómo va tu construcción? ¿Cómo va el Cristo en ti? ¿Cómo va tu transformación en Él? ¿Cómo va tu olvido de todo lo demás? No te disperses. No te distraigas, no te confundas, no te pongas nervioso, no tengas compartimentos estancos. A veces vemos también en el campo como algunos campesinos hacen compartimentos estancos, hacen unos agujeros. Allá en Mimehuapan hay algunos, así unos agujerotes cuadrados para guardar agua, y al lado hacen otro, y al lado otro. Pero son compartimentos que no comunican. Mejor decir, no, tu vida no puede ser, aquí en la oración sí te encontré, pero después ya no. Tengo una continuidad. En todo momento comparto mi día. Estamos compartiendo cada instante. A lo mejor digo, pues hay un compartimento, no estoy contigo. Por ejemplo, cuando tengo una pena, cuando tengo un nervio, cuando tengo un miedo, ahí no te comparto, ahí no estás, ahí no te he hecho intervenir. O cuando tengo un coraje, por ejemplo. Qué pena que yo diga, aquí en mis corajes, como no te los platico, no me los puedes aliviar. ¿Por qué? Porque no he ido a la farmacia, a tu farmacia que me alivie. O a lo mejor pues digo, no, aquí tengo una alegría y tampoco te la comparto porque estoy muy divertido. Estoy jugando y, no, compártele. Comparte todo. Es la misma vida. Pues qué bonito lo que dice aquí don Álvaro. Él quiere vivir en ti, que ya no vivas tú para que vivan. Y entonces tú podrás, cuando pongas tus ojos en todo lo que te rodea, tu mirada será su mirada. Y los ojos y los demás van a ver a Cristo en ti. Y luego dice, tú y yo hemos de repetirnos aquella pregunta que también oíamos con frecuencia de labios de nuestro fundador. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Para encontrar la respuesta nos basta abrir el Evangelio. Cristo nos da ejemplo constante de cómo ver a Dios en todo, en las criaturas, por ejemplo. Miren los lirios del campo, ¿cómo los viste Dios? Voy a ver ahí en los lirios del campo. Me dice, fíjate cómo viste Dios a este lirio, a esta planta. Encuéntralo ahí. En las situaciones más diversas, también en el dolor, en la enfermedad o en la muerte. Jesús saca ocasión de todo para hablar con su Padre Dios. Renovar su acción de gracias, reparar. Su mirada es siempre una mirada de amor a las almas. Al ver la muchedumbre, se compadecía de ellas como ovejas sin pastor. Dice, esta es nuestra vida. Así como Jesús hacía todo con referencia a su Padre, tú haz todo con referencia a Jesús. Eres el camino que te lleva al Padre. Y luego se pregunta a don Álvaro, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero ¿qué esfuerzo? Ante todo el cumplimiento fiel de las normas que nos conducen poco a poco a una presencia de Dios continua. ¿Qué diferencia hay entre hacer las normas bien y hacerlas de cualquier manera? Es que siempre se pueden hacer las cosas de dos modos. Se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Vamos a tratar de hacerlas bien. Lo traemos a una persona que le va a decir una cosa muy sencilla. Decía, yo me estoy llevando a la oración palabras de la misa, de las partes fijas de la misa. Pero yo he de tratar de pronunciar cada palabra bien de la misa. Bueno, bien. O sea, puedo decir de cualquier norma. Hazla bien. Bien. Sin olvidar que la presencia de Dios es también una norma de siempre. Es decir, que hay que buscarla en sí misma. Y no solo como resultado de las otras normas. Voy a estar también, además en que en cada norma voy a estar encontrándote, buscándote, encontrándote, llamándote. Voy a buscarte directamente a lo largo de todo el día. ¿Qué obstáculos? Dice, ¿qué obstáculos? Dice, sobre todo lo que se opone más directamente a la caridad. Pues si no hay amor, no cabe la contemplación. ¿Eh? Qué bonito para esta actividad que estamos empezando. O sea, vive muy bien la caridad. ¿Qué? Don Álvaro nos da dos grandes líneas. Nos dice, haz muy bien las normas y vive muy bien la caridad. Porque si no hay amor, no se puede ser contemplativo. Si tengo un rechazo en mi corazón, qué difícil es vivir la caridad. Qué difícil es que tenga yo el corazón de Cristo. Tendré que pedírselo y decir, pues, dame tu corazón, dame tus ojos, dame tus modos. Pues voy a darme, voy a olvidarme. Todas las demás que están aquí conmigo, todas son más importantes que yo. Las voy a servir. Porque sobre todo quiero que vayan a Dios, que sean de Cristo. Yo voy a ser presente el amor de Dios en Jesús. El otro día me dijeron, vamos a oír un CD que compré en Estados Unidos de la Madre Teresa de Calcuta. Pues ahí, así como aquí en las iglesias venden folletitos de EBC para que la gente compre, ahí por lo visto venden también CDs de distintas cosas grabadas. Y pues yo le dije, bueno, pues vamos a oír, no entiendo muy bien inglés, pero... Y empezó la Madre Teresa a decir algo así como que... lo que nos caracteriza a nosotras, las hijas de la caridad, no es que nos dediquemos a los pobres, ni tampoco a los más pobres de los pobres. Lo que nos caracteriza, y eso sí me acuerdo cómo decían en inglés, decía es belong to Jesus. O sea, lo que nos caracteriza es pertenecerle a Jesús. Eso es lo que nos caracteriza. Ya después vendrá el dedicarnos a esto o al otro, pero belong to Jesus, o sea, pertenecerle a Jesús. Es que yo no puedo vivir la caridad si no le pertenezco primero a Jesús. Pero si le pertenezco a Jesús, necesariamente tengo que vivir la caridad. Porque si no vivo la caridad, le estoy perteneciendo al demonio, que es el que no ama, el que rechaza la relación, el que se cierra en sí mismo. Por eso es inseparable decir, pues, que le perteneces a Jesús, pues entonces te entregas a los demás. Pero lo primero, lógicamente, es pertenecerle a Jesús. Para ser contemplativos, hemos de empaparnos del espíritu que nos lleve a preocuparnos siempre de los demás, por amor de Dios, y a no pensar en nosotros mismos. De modo que al final de la jornada, vivida en medio de los afanes de cada día, en nuestro hogar, en nuestra profesión u oficio, podamos decir, al hacer nuestro examen de conciencia, Señor, no sé qué decirte de mí, he pensado solo en los otros por ti. Lo que con palabras de San Pablo se podría traducir, vivo autem, iam non ego, vivit vero in me Christus. ¿No es esto ser contemplativos? Pues este es nuestro planteamiento, decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Pertenécele a Jesús, búscalo, comparte en toda tu vida, búscalo, encuéntralo, y después ámalo, porque estás amando a los demás, estás fuera de ti. No bloqueas nada. Pues es nuestra manera de vivir. También quizá vamos a pensar que una manera concreta este mes que tenemos de vivir la caridad es pedir por las almas del purgatorio. Que todos los días actualicemos nuestra petición por las benditas ánimas del purgatorio. Es una gran obra de caridad. Porque estamos en el mes que se dedica a las benditas ánimas. Pues estamos en las últimas semanas del año litúrgico, estamos también invitados a considerarlo, iremos viendo a lo largo de estos días el fin del mundo con las lecturas del Evangelio. Terminaremos casi al principio del Adviento, la solemnidad de Cristo Rey, el año de la fe, la conclusión del año de la fe. Y como siempre, la presencia de María. Vamos a decirle a María, vamos a ser muy pedigüeños a María, vamos a decir que nos dé este regalo principalísimo de todos sus regalos. Que se lo decimos cada vez que rezamos la salve, le decimos, muéstranos a Jesús, danos a Jesús. Esa es tu especialidad, y además le encanta. ¿Sí? Que no tengo otra alegría más grande que darte a Jesús. Abre tu corazón, pero acuérdate que tienes que someterte a las reglas del amor. Él es tu vida y por Él tu entrega a los demás. Pues ayúdanos a vivir como vivías tú en la tierra y como vives en el cielo. ¿Y cómo vivías en la tierra y cómo vives en el cielo? Pues llena de Jesús. Tú sí le perteneces a Jesús. Le perteneces y entonces eres capaz de vivir así siempre volcada, sirviendo a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos o inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.